Cementerio Oaxaqueño, América. En la marcha hacia la Ciudad de México y visitarán La Voladora Radio. No dejes que la televisión te diga lo que piensa la gente. Mejor pregúntaselos tú. Estén pendientes.
¡Dignidad! ¡Dignidad!
Transmitiendo desde el corazón de la zona oriente del Estado de México, La Voladora Radio.
Ya estamos en este espacio, 8:28 de la noche, el 5 de octubre de 2006, en esta llegada y seguramente el cansancio tienen la gente de la APO. Estamos con tres personajes importantes aquí. Yo les voy a pedir, estamos utilizando este microfonito, cosas de la tecnología, que se escucha lo que hagamos cuando escribimos y todo, que cada uno se presente y nos diga cómo están integrados en el APO, en esta marcha, caminata rumbo a la Ciudad de México. Adelante.
Bueno, pues yo soy Omar Oliver Espinosa. En estos momentos formo parte del equipo de prensa y propaganda de la marcha caminata por la dignidad de los pueblos de Oaxaca, 14 de junio, no se olvida.
Adelante, ¿quién más?
Mi nombre es Fernando Soberanes. Adelante. Mi nombre es Fernando Soberanes Bojorques. Yo pertenezco a la delegación de Primero 211 del sector estatales.
Sí, yo soy Rogelio Vargas Garfias, vengo representando al Centro de Trabajo número 69 del sector ciudad. Soy marchista desde la ciudad de Oaxaca hasta acá, un poco cansados pero no derrotados.
Bueno, en el ánimo seguramente no, pero la cuestión física, sí, seguramente con unas ampollas por ahí tendrán algunos de ustedes. La violencia, los violentos, así han sido presentados, ¿les pesa eso?
Bueno, ese es un discurso que Ulises Ruiz Ortiz viene manejando desde que se inició el conflicto, prácticamente, ¿no? El 22 de mayo.
¿Para qué estigmatizamos a la gente señalándole como violenta?
Pues es que ellos tienen el objetivo de presentarnos ante la comunidad, ante la opinión pública, como violentos, para descalificar nuestro movimiento, ¿no? Pero los violentos son ellos. Ellos han destruido nuestros campamentos, ellos han golpeado a nuestros compañeros, han encarcelado a nuestros dirigentes, han matado a 5 ciudadanos que participan en el movimiento. Los violentos están del otro lado.
También hubo secuestros, por ahí había en la prensa escrita alguna información.
Así es, hay secuestros también, secuestros express de brigadas paramilitares que el mismo Ulises Ruiz Ortiz ha construido en el estado de Oaxaca. Hemos padecido los famosos convoyes de la muerte por las noches.
Y ¿qué es eso?
Los convoyes de la muerte fueron inaugurados por Ulises Ruiz Ortiz prácticamente después del 14 de junio, ¿verdad? Que actúan al amparo de la noche. Sí, no hay policía en el estado de Oaxaca, no funcionan los tres poderes, no hay vigilancia, los zampones hacen de las suyas a toda hora. El pueblo de Oaxaca se ha organizado calle por calle, pueblo por pueblo, para enfrentar a los zampones, a los delincuentes, ¿verdad? Y los convoyes de la muerte pues han utilizado a presos que han salido de las cárceles, los han liberado para formar parte de los convoyes de la muerte, que hoy prácticamente son los policías, ¿no?, paramilitares, que acosan a nuestro pueblo por las noches, ¿no? Y de día, hace unos días nada más, le dispararon a un estudiante, al estudiante Pedro García, de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Benitos de Guajara, a plena luz del día. Esos son los convoyes de la muerte.
¿Qué más se viene dando en Oaxaca con esta forma de mirarlos a ustedes como violentos? ¿Qué más cosas les atribuyen?
Bueno, han dicho que somos violentos, que estamos fuera de la ley. Eso no nos asusta en lo absoluto.
¿Están fuera de la ley?
No, no estamos fuera de la ley. Esta marcha es constitucional, es una marcha pacífica, está dentro de la ley. Tenemos derecho a manifestarnos. Pero siempre sucede lo mismo en la historia de México. Quienes han tratado de cambiar las cosas han sido acusados de estar fuera de la ley, de ser violentos. El mismo Emiliano Zapata en Morelos.
Decíamos hace rato que lo estigmatizaron señalándolo como el Atila del Sur, justamente igual que a Doroteo Arango, que se comía niños. Ahí vienen los zapatistas comiendo niños. Hoy mismo el cierre de los comercios aquí en Emeca nos dice algo así. Tenemos una llamada. No tenemos una llamada, adelante pues. Entonces, esa es la forma de estigmatizar a alguien para descalificarlo.
En varias partes por donde hemos pasado, en algunas ciudades, antes de que llegáramos hubo una propaganda en ese sentido. Algunos comerciantes efectivamente cerraron sus comercios, pero después de que llegamos, la gente se dio cuenta, todo el mundo abrió los comercios. Donde más vimos ese problema fue acá. No sabíamos si era producto de una propaganda en contra nuestra o era la hora en que salían a comer de mediodía.
Pero no, normalmente aquí no acostumbran. Bueno,
nos llamó la atención por la calle que entramos, estaban cerrados todos los comercios.
Entraron por calle Hidalgo y estaban cerrados algunos comercios, no todos. Estaban algunas personas, yo las vi saludándolos a esta marcha.
Ah, sí, pero de los lugares que hemos pasado es aquí donde vimos más comercios cerrados.
Sí, ¿los desanima esa situación?
No, para nada. Nosotros lo que hemos estado planteando desde que salimos de la ciudad de Oaxaca hace 15 días es precisamente que conozcan qué es, cuál es la lucha de la APO, cuál es la lucha de la sección 22 del Magisterio, y ese referente lo han tenido los pobladores de los 15 lugares donde hemos pernoctado y donde hemos tomado alimentos. Es decir, en Acatlán mismo, en Acatlán, Puebla, sucedió algo similar. Allá Mario Marín fue quien giró una orden a los presidentes municipales para que no se solidarizaran con la marcha y también a los comerciantes, y inmediatamente después de que pasara la marcha, los comercios se volvían a abrir, y para nada nos ha intimidado o nos ha hecho sentir mal. Al contrario, cuando dejamos la estela de lo que es la APO y la sección 22, es el significado que nos llevamos, porque se abren los comercios, la gente queda muy a gusto ya con la información, entiende muy bien la información, y sobre todo se da cuenta de cuál es la lucha que se está librando en el estado de Oaxaca.
Bien, esa lucha en algunas cadenas de televisión se dice que son 400 millones de pesos, que ustedes están en esta lucha porque no se les dio ese dinero. De eso se trata, solo de dinero. ¿Se reduce el problema solo a 400 millones, a dinero en todo caso?
Yo me voy a referir a lo que el pueblo de Oaxaca, la ciudadanía de Oaxaca está demandando en un aspecto muy importante, que es la comunicación y la libertad de expresión. Desde el gobierno de José Murat, sus últimos años, y ya con la entrada de Luis Ruiz Ortiz, se ha perseguido mucho la libertad de expresión y se están cerrando los canales de comunicación e interacción entre la propia sociedad. El ejemplo claro fue cuando Radio Plantón, por ejemplo, el 3 de junio cambia su programación porque se filtra la información de que llega la Policía Federal Preventiva a la ciudad de Oaxaca el 3 de junio. ¿Qué pasó? Se cambia la programación y se pone el micrófono abierto a la ciudadanía. Empieza a correr llamadas y llamadas solidarizándose con el movimiento magisterial, y también después de fijar una posición solidaria, después empieza la gente a opinar. ¿Qué pasa? El 14 de junio destruyen Radio Plantón y los compañeros universitarios inmediatamente después, 2 horas después, toman Radio Universidad. Radio Universidad se convierte, toma la estafeta y se convierte en esa voz que Radio Plantón del 3 de junio al 14 había estado teniendo, ¿no? La interacción con la ciudadanía y estar escuchando, como digo, primero la solidaridad y después ya el análisis de la realidad, de la situación que se ve en Oaxaca. El 1 de agosto las mujeres en una marcha, las mujeres dignas de Oaxaca en una marcha, toman las radios del gobierno del estado y la televisora del gobierno del estado. 3 días después destruyen porros el equipo de Radio Universidad. Entonces la voz se queda en Radio Cacerola, como le llamaron las mujeres, y Televisión APO. ¿Qué pasa el 21 de agosto? Los sicarios de Ulises Ruiz destruyen el transmisor de televisión y de radio del gobierno del estado, e inmediatamente después se toman 15 radiodifusoras comerciales. Todavía sigue operando hasta estos momentos una de ellas, que es la ley del pueblo, como ya le llamamos, 710, y es la que ha generado toda una corriente de opinión favorable y también el análisis de la ciudadanía y la solidaridad de la ciudadanía. ¿Qué queremos decir con esto? Que los espacios de comunicación en Oaxaca prácticamente estaban cerrados. Y era una necesidad de la ciudadanía abrir esos espacios, y por eso se da ese fenómeno tan interesante que en ninguna parte del mundo una lucha social popular había tenido esa posibilidad de comunicarse, bueno, exceptuando las radios estas de El Salvador Venceremos, etcétera, o en los últimos tiempos Estéreo Luna allá en el Ecuador, cuando posibilita Radio Luna la caída de Lucio Gutiérrez en el Ecuador. Entonces acá en Oaxaca se vive ese proceso, se cierran los canales de comunicación, la gente los busca, y bueno, pues la prueba está por dos lados, por un lado construcción de un medio, pero por otro lado la toma de los medios, ¿no?
Estas voces ustedes no las tenían en los medios de comunicación, estaban acotados, según lo que estamos escuchando, por el gobierno de Ulises Ruiz. El origen de esta marcha, o de la marcha hacia la Ciudad de México, es por un lado la libertad de expresión, pero ¿qué más hay de fondo?
Bueno, yo quisiera agregar a lo que dice Omar, que la propaganda que inicia Ulises Ruiz Ortiz con todos sus instrumentos económicos y medios y relaciones, principalmente en Canal 13, en Canal Televisión Azteca, y en casi todas las radiodifusoras del estado de Oaxaca, pretendían que la opinión pública nacional volteara sus ojos a Oaxaca, pensando precisamente en que esos violentos, entre comillas, lo que querían era nuevamente recibir el subsidio que él dice que les daba, ¿no? Hablaba de 400 millones de pesos que él se negó a repartir, que se negó a entregar. Eso es totalmente falso. Totalmente falso, ¿no? El señor Ulises Ruiz, desde que llegó al poder hace aproximadamente 2 años, se ha convertido en un gobernante totalmente antipopular, independientemente de que él llegó después de un fraude electoral, de que él lo impuso el Tribunal Federal Electoral. Nosotros los oaxaqueños no lo hemos reconocido como gobernante, pero él tuvo la oportunidad de efectivamente hacer política, una política distinta, para recuperar el terreno que perdió toda una institución en su persona de mapache, ¿no? Y en lugar de eso, bueno, pues empezó a difundir mentiras, falsedades, ¿no? De que efectivamente las organizaciones populares en Oaxaca estaban siendo controladas por ellos, y que como no les daba dinero, por eso protestaban. Eso es totalmente falso. El señor Ulises Ruiz y su equipo de bandidos y rateros en el estado de Oaxaca han saqueado las arcas públicas, han favorecido enormemente a compañías de sus familias, de sus cuates, han estado devolviendo los favores que recibieron durante la campaña electoral a través de empresas constructoras, a través de tiendas comerciales, a través de empresas que venden cemento, a través de empresas que venden artículos para el campo. Y son ellos verdaderamente los que han saqueado y los que han robado las arcas públicas. Entonces, el origen de nuestra marcha tiene en lo inmediato una respuesta a las agresiones que Ulises Ruiz Ortiz le ha infligido a las organizaciones populares y a nuestra sección 22 del Magisterio. Pero esta historia no empezó el 22 de mayo, ni con Ulises Ruiz Ortiz cuando toma posesión hace 2 años, el 1 de diciembre. Esta historia de represión, de sangre, de encarcelamientos, de secuestros, de heridos, de perseguidos, ¿sí?, de asesinatos, de robos, de saqueos de las arcas públicas, viene desde hace muchos años, descaradamente, con el señor José Murat, ¿no? No quiero decir que los demás gobiernos priistas no hayan robado, no hayan asesinado, no hayan matado. El gobierno de Diodoro Carrasco también se identificó ante el pueblo de Oaxaca y el pueblo de México como un gobierno sanguinario, ¿no? Fue la época en que metieron a la cárcel a una gran cantidad de indígenas oaxaqueños, ¿no?, que habían sido estigmatizados como militantes del Ejército Popular Revolucionario. Todavía tenemos en Oaxaca indígenas en la cárcel por ese hecho, ¿no? Entonces, este asunto de la marcha caminata tiene origen, ¿verdad? Es una protesta desbordada del pueblo oaxaqueño que en este momento encontró una forma de expresarle al pueblo de México y al mundo que estamos hartos, que queremos decirle a la gente que ya estamos cansados. Queremos gritar el ya basta de los zapatistas en Oaxaca, ¿sí? Y que no vamos a dar un paso atrás, y que no vamos a permitir que se siga burlando al pueblo de Oaxaca, a ese pueblo noble, a ese pueblo trabajador de Oaxaca, ante tantas acechanzas nefastas de estos gobernantes.
Veíamos, igual en los medios de comunicación, que se habían hecho explotar algunos petardos en las sucursales bancarias y se habían atribuido en principio a la APO, a la sección 22, y después hubo un deslinde. ¿Ustedes tienen como propósito la toma del poder o la desestabilización de un Estado mediante el uso de explosivos? ¿Ustedes son los que hicieron explotar esto?
Bueno, es de dar risa, ¿no? Porque ¿cómo alguien puede pensar que un movimiento masivo, que un movimiento popular, que tiene toda la fuerza de la sociedad, tenga que recurrir a esos métodos? Eso es imposible. Está claro, yo lo he visto también en la prensa, que todo el mundo dice, y ahora los analistas, que eso lo promovió gente del mismo gobierno. No es posible.
Vamos a escuchar sí, adelante. Pero seguimos con
eso. Sí, no es posible que el movimiento magisterial o la APO recurra a esos métodos. Nunca lo ha hecho. No tenemos necesidad de eso.
El tristemente célebre. Vamos a escuchar entonces, tenemos una llamada al aire. Adelante, por favor.
Estás al aire. Hola. Soy un niño de Santiago Cuauhtémoc de 8 años que quiero decirles que. Están en mi casa, claro. Quiero decirles a los maestros que están ahí que me enorgullezco de que hayan maestros valientes como ellos en el país. Quiero que ese gobierno diga que ya basta, ellos, los maestros solo tienen algo sencillo y el gobierno les da. Díganle a ese gobierno, no, porque yo sé algo de eso. Yo sé de eso porque estoy viendo el video y me enorgullece.
Bien, esto es lo que nos un joven. Escasa edad, no tenemos el dato de cuántos años, de Santiago Cuauhtémoc, una de las delegaciones de Amecameca, que nos ha llamado diciéndoles que bueno, pues le enorgullecen la valentía de los maestros para decirle al gobierno ya basta, que es lo que estamos mencionando hace un momento. Retomando la charla, veíamos que los autoatentados son aquellos que se hacen los autos en contra de sí mismos, ¿verdad? Eso es lo que vimos en Oaxaca, de repente, cuando estaba todavía gobernando José Murat.
Sí, los autoatentados no son nuevos allá, ¿no? José Murat lo usó. Ahora, este gobierno, estos petardos que hicieron explotar, bueno, quieren atribuirlo a la APO, al magisterio, al pueblo, pero es un descaro. Todo el mundo se da cuenta que eso no es cierto, ¿no? Ya hubieran dado con los culpables, fue a pleno día, tenemos entendido. ¿Quién lo puede hacer a pleno día? Solamente la gente que tiene protección del Estado.
Eso es lo que ustedes están diciendo. Es linda, pues, de estas acciones violentas. El EPR y el ERPI, se decía también en los círculos de los medios, estaban infiltrados y que estaban acompañando incluso a esta marcha, que venían gente aquí con ustedes para en un momento determinado tomar las armas y poder conseguir uno de los objetivos que se les había atribuido a estos grupos guerrilleros.
Bueno, desde iniciado este movimiento el 22 de mayo, esta jornada de lucha el 22 de mayo, se le ha querido cargar varios colguijes al movimiento, ¿no? Desde los que van que atrás del movimiento está José Murat, el Bester Gordillo Morales, hasta el propio EPR y el ERPI. Este movimiento, como se ha dicho, es un movimiento que nace precisamente de la conjunción de varios esfuerzos, primero el magisterio y después ya la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, constituida por más de 500 organizaciones y pueblos y comunidades indígenas. Y bueno, pues el gobierno del estado, el mal gobierno del estado de Oaxaca, encabezado por Luis Ruiz y su pandilla, han querido atribuirle al movimiento pues a algunos personajes como los que menciono, o ligarlo con algunos movimientos revolucionarios armados. Nosotros hemos dado la cara, hemos dicho una y otra vez que este movimiento ha nacido de la esencia del propio pueblo, de la organización del propio pueblo. Y es que se puede interpretar de muchas maneras, pero sin lugar a dudas hay una realidad tangible. Por ejemplo, ¿cómo nos explicamos 2500 barricadas en la ciudad de Oaxaca?
Vamos a escuchar esto después del corte que tenemos. Vamos a hacer un corte de estación y regresamos en un momento para continuar en esta charla entrevista con la gente que está marchando hacia la Ciudad de México. Regresamos en un momento, por favor.
Visita la APO y el Magisterio Oaxaqueño, América, en la marcha hacia la Ciudad de México, y visitarán la Voladora Radio. No dejes que la televisión te diga lo que piensa la gente. Mejor pregúntaselos tú. Estén pendientes.
¡Dignidad! ¡Dignidad!
En 6 años ocurren muchas cosas. Te enamoras.
Y te desenamoras.
Es el tiempo que tomas en estudiar tu primaria.
6 años son tu secundaria y preparatoria juntos.
6 años te llevó tu carrera.
6 años es el tiempo suficiente para que algún mandatario destroce una nación entera.
6 es lo que llevamos aquí.
Trabajando por tú y nuestra libertad de expresión.
La Voladora Radio cumple 6 años y no queremos esperar otros 6 para festejar.
Los invitamos a festejar. Octubre 2006. Estén pendientes.
La Voladora Radio.
La otra radio.
La radio se mueve.
Cuando la enciendes, puedes estar seguro que aquí estaremos, comunicándote, entreteniéndote, interpelándote o cuestionándote, pero siempre te hablamos a ti.
En estos tiempos de opciones, puedes elegir entre 2 presidentes y también la otra radio.
La Voladora Radio.
Trabajando por tú y nuestra libertad de expresión.
La radio se mueve.
Visita la APO y el Magisterio Oaxaqueño, América, en la marcha hacia la Ciudad de México, y visitarán la Voladora Radio. No dejes que la televisión te diga lo que piensa la gente. Mejor pregúntaselos tú. Estén pendientes.
¡Dignidad! ¡Dignidad! ¡Dignidad!
¿Sabes quiénes estamos en la APO?
En la APO participamos
maestros,
organizaciones sociales y civiles,
colonos,
comunidades indígenas,
estudiantes,
académicos,
sindicatos,
campesinos,
comerciantes,
artesanos,
comunidades eclesiales de base,
artistas,
intelectuales,
comunicadores independientes,
personas con capacidades diferentes,
personas con diferentes preferencias sexuales,
hombres y mujeres jóvenes,
adultos y de la tercera edad.
En fin,
la mayoría del pueblo de Oaxaca.
Participemos en la construcción de un nuevo Oaxaca para todos y todas.
Visita la APO y el Magisterio Oaxaqueño, América, en la marcha hacia la Ciudad de México, y visitarán la Voladora Radio. No dejes que la televisión te diga lo que piensa la gente. Mejor pregúntaselos tú. Estén pendientes.
¡Dignidad! ¡Dignidad! ¡Dignidad!
Bueno, son primos. Adelante, estamos al aire. Nos hablaron, pregunta Daniela Boscarol del Distrito Federal, nos habla de Coyoacán. La siguiente cuestión. La APO, ¿qué opina de que algunos periodistas han sido perseguidos por ellos y que no pueden hacer su trabajo?
Bueno, no creo que haya persecución de los periodistas. Puede haberse dado algunos incidentes, tal vez, lo cual es lamentable. El movimiento magisterial y el movimiento en su conjunto de la APO no tiene a los periodistas como enemigos. Nosotros lo que queremos es que se difunda nuestro problema, y obviamente que no se puede perseguir a la prensa. Es diferente que pueda haber habido algún incidente, lo cual, repito, lo lamentamos.
Seguramente se refieren a un caso sonado de Ricardo Rocha. Estas preguntas nos llegaron a través del mensajero, y también nos pregunta la misma Daniela. Ellos, es decir, ustedes, ¿qué piensan hacer en caso de que se dé la represión a través del ejército?
Bueno, nosotros no hemos discutido qué hacer.
Adelante.
Obviamente, si se da la represión del ejército, nosotros tenemos que... no vamos a atacar al ejército. Lo único que haremos será defendernos. Nuestras armas no son potentes, son resorteras, son piedras. Ante eso estamos impotentes frente al ejército. Nos quedará resguardarnos en el pueblo. El pueblo sabrá también el mejor momento y la mejor manera de enfrentar esto. Creemos que esto tendría también un costo político bastante alto para el gobierno. Reprimir un movimiento que a todas luces ha mostrado que es un movimiento pacífico, un movimiento que es conocido nacional e internacionalmente, reprimirlo con el ejército sería un costo político bastante alto. Y bueno, lo que nos quedaría sería resguardarnos hasta donde sea posible.
Las armas de los profesores, de cualquier profesor, a cualquier nivel, siempre son la pluma, la manera de escribir. Esas son las armas que estarían usando seguramente ustedes, y defenderse cuando hay una agresión, es lo que nos están diciendo. Esto es lo que ha sucedido, este es el ambiente, la razón por la que ustedes tienen que salir de Oaxaca. No es que hayan tomado de manera unilateral esta decisión, me parece, me da la impresión que se vieron orillados a tomarla, y en este camino a la Ciudad de México han deambulado por 15 municipios.
Donde hemos pernoctado.
Pernoctado, bueno,
sí. Pero
muchos más, desde luego.
Sí, claro. Yo quiero referirme precisamente a quién está atrás del movimiento, quién está atrás de la APO. Yo hacía mención de cómo se está organizando la gente en Oaxaca para la resistencia y la autodefensa, y también mencionar que hemos tenido 5 megamarchas. 5 megamarchas que en total, si juntamos a la gente esas 5 megamarchas, nos lleva a 3.500.000, ¿no? La primera marcha de 200.000, la tercera, la segunda marcha de 400.000, y así le podemos sumar hasta la quinta megamarcha, los 900.000 personas.
Estamos hablando que esto se tuvo verificativo en la Ciudad de Oaxaca.
En la Ciudad de Oaxaca, únicamente en la Ciudad de Oaxaca, con marchas también simultáneas, que no tenemos registrado el número exacto de participantes, pero hubo marchas en el Istmo de Tehuantepec, en la costa, y en la Mixteca también. En estos momentos, una justificante que han hecho o han dado a conocer supuestamente para no declarar la ingobernabilidad en Oaxaca es que de los 570 municipios, pues la mayoría están funcionando. Pero hay que decir que en Oaxaca 418 municipios se rigen por usos y costumbres. Donde haya PRI, PAN, PRD o lo que sea en el gobierno federal, los municipios caminan con Murat, con quien sea, ¿no? Con una dinámica y una lógica propia de construcción de la gobernabilidad, de la nombramiento de autoridades municipales, y el del 100% de los otros municipios que se rigen por partidos, el 60% está tomado por la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca. El respaldo de este movimiento es vasto, es amplio, hay cartas de adhesión a la APO y también de solidaridad al movimiento magisterial por parte de 400 ayuntamientos de usos y costumbres. Entonces estamos hablando de que quién está atrás del movimiento magisterial popular en Oaxaca, pues es un pueblo agraviado por más de 76 años que el PRI ha gobernado ese estado, y bueno, en los últimos años se ha recrudecido la represión, y eso es lo que ha orillado también a muchos compañeros a organizarse, a organizar en las comunidades, pero también hay que decir que Oaxaca tiene una tradición de lucha de organizaciones sociales y populares. O sea, este movimiento también ha nacido de esa experiencia vasta del movimiento magisterial y de un número importante de organizaciones populares como el FPR, CODEV, que han venido trabajando desde hace ya más de 25 años, 30 años, en generar una nueva forma de hacer política y también estar presentes y estar muy, muy presentes en el asunto de la represión, ¿no? Nuestra demanda también principal es la salida de los presos políticos, que se haga justicia por las muertes de nuestros compañeros y que se presenten con vida a nuestros desaparecidos.
¿Cuántos presos políticos están reclamando ustedes?
Nada más el gobierno de Ulises Ruiz tiene 56 compañeros en las prisiones. Nada más el gobierno de Ulises
Ruiz. ¿A partir de cuándo empieza, sobre estos 55, hacer las detenciones?
El primero de diciembre del de 2004 que entró a tomar posesión Ulises Ruiz Ortiz.
Las voces disidentes en este caso estarían acallándolas con esta forma de, con la aprehensión con los presos políticos.
Sí, bueno, pues ha utilizado Ulises Ruiz una táctica muy burda, ¿no? Cita a los compañeros, cuando se citaba, por ejemplo, el año pasado citaba a los compañeros a la negociación y antes de llegar a la negociación los atrapaba y los encarcelaba, ¿no? O sea, ¿qué forma de hacer política es la que nosotros cuestionamos, ¿no? Esa forma de hacer política.
Esa es una forma, yo preguntaría, es una forma de hacer política, yo creo que no sería. En esta marcha que ustedes han tenido, en este movimiento, ¿ha habido respuesta de la gente que vive en Estados Unidos, de los oaxaqueños?
Sí, ha habido
manifestaciones.
¿Qué les dicen ellos? ¿Cómo ven desde afuera este movimiento?
Bueno, hay que recordar que la gente de Oaxaca que se va a Estados Unidos siguen conservando allá sus tradiciones que llevan desde Oaxaca, y una de las tradiciones es la lucha, la solidaridad. Ellos no pierden el contacto con su pueblo. Entonces, desde el momento que se enteraron de, sobre todo el desalojo en el Zócalo del 14 de junio, empezó la solidaridad de todos los oaxaqueños, tanto del pueblo en Oaxaca como de los que están en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, ha habido marchas en Los Ángeles y en varias ciudades. Ha habido difusión a través de algunas radios comunitarias incluso. Ha habido gente que se ha dedicado a transcribir documentos, a traducir documentos que salen en Oaxaca para difundirlos en Estados Unidos. Y para esta marcha incluso se esperaba o habían ofrecido algunos la posibilidad de también organizar una marcha hacia el Distrito Federal. Esto no se concretó, pero esto indica la disposición de la gente de Oaxaca que está en Estados Unidos, la disposición para apoyar a este gran movimiento.
Bien, en esta marcha hacia la Ciudad de México, pues ha pasado muchas cosas, entre otro el deceso, el fallecimiento de uno de sus compañeros, un joven profesor que se había integrado recientemente, que desgraciadamente tuvo este deceso. Se señala también en la prensa que lo que están haciendo la APO y el magisterio es estar cobrando sin cumplir con su obligación, que es la de educar a los infantes. Cierto es que no se puede en un estado que no tenga gobernabilidad hacer muchas otras cosas. Pero la pregunta es en ese sentido, ustedes están incurriendo en estas conductas que se les atribuyen, ¿qué justificación tenemos al respecto? Si no hay justificación, por el contrario, si ustedes tienen la plena convicción que es el único modo, la única manera de conseguir que las cosas cambien en Oaxaca.
Sí, primero, pues aprovechando la observación que usted hace acerca del compañero que falleció hace apenas dos días durante nuestra marcha, pues nosotros queremos decirle a la opinión pública que efectivamente este esfuerzo, este sacrificio que venimos haciendo miles de ciudadanos de Oaxaca, profesionistas y no profesionistas, pues también tiene sus sacrificios muy lamentables, ¿no? Nuestro compañero no resistió el esfuerzo, cayó, tuvo un infarto fulminante. Pero esto nos da a los que continuamos el camino a la Ciudad de México por la demanda de la destitución de poderes en el estado de Oaxaca, la fuerza, la gran que necesitamos para reivindicar y seguir diciendo que nuestra lucha es justa, que nuestra demanda es justa. Nuestro compañero cayó, muy joven, efectivamente, uno más, que otros, como otros que han caído en estos más de 100 días de lucha que llevamos. Y yo quiero, aprovechando esta observación que usted hace, pues hacerle un homenaje mínimo a nuestro
compañero. Díganos, ¿cuál es el nombre de esta persona?
José Manuel Castro Patiño, tenía 23 años, el compañero era profesor de educación primaria, él trabajaba en la Sierra Norte, en una comunidad que se llama Santiago La Chopa, perteneciente al sector 1 de Ixtlán. Esos son los datos del compañero. Y bueno, el parte médico que se tuvo allá en Izúcar de Matamoros, hablan de un paro cardíaco, así en esos
términos. Eso fue lo que dijo el médico. Yo diría que no resiste la no resistió la tentación de participar, no que no resistió el andar ahí y desgraciadamente se tuvo el deceso. Simple y sencillamente participó porque eso es lo que él, creo yo, tenía en mente para abonar a toda esta marcha. ¿Cómo se solidariza ustedes con los familiares de este profesor?
Bueno, primero que nada, decir que quien estuvo a cargo ya del parte médico y de todo el traslado fueron los compañeros de la sección 22, el departamento jurídico, la comisión política de la Sierra y el médico de la sección 22. La solidaridad, bueno, es en primera instancia, es moral con la familia. En estos momentos se le va a enviar una carta a la familia, ¿no? Del compañero José Manuel. Y bueno, allá en Oaxaca, a través de los mecanismos del propio movimiento magisterial, por la región y su delegación sindical, estarán haciendo alguna cooperación económica, solidaria o material para el compañero, esperando también que el ISSSTE responda a lo que tiene que hacer ahí en este caso, ¿no?
Seguramente tendrá que responder
los derechos del compañero.
Así es, los derechos. Hay anarquismo. Ustedes son anarquistas. ¿Ustedes persiguen el anarquismo?
A ver, sabe. Bueno, parte de lo que como campaña se viene realizando contra el movimiento magisterial popular, como lo que decía usted hace un momento de que cobramos sin trabajar o que manifestamos conductas antisociales, etcétera, tiene que ver con esa figura política, ¿no? O filosófica del anarquismo, pero que nosotros como pueblo oaxaqueño, como trabajadores oaxaqueños, mantenemos una filosofía abierta, ¿no? Creemos que el pueblo trabajador puede hacer de todas las filosofías que existen en el mundo como algo suyo, y bueno, propiamente anarquistas como tal no lo es el pueblo de Oaxaca, no lo es el magisterio oaxaqueño, no lo es la Asamblea Popular del pueblo de Oaxaca. Hay quienes se manifiestan abiertamente como anarquistas y que participan en la Asamblea Popular, y respetamos esa determinación filosófica, ¿no? Pero el Estado mexicano, el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, quiere identificar al anarquismo con el vandalismo, quiere identificar al anarquismo con la violencia, y eso definitivamente nosotros no lo aprobamos. Creemos que no es eso el anarquismo, ¿verdad? Y más si nos remontamos al anarquismo de don Ricardo Flores Magón, por ejemplo, ¿no? O sea, nosotros en Oaxaca tenemos también un alto reconocimiento a los aportes de don Ricardo Flores Magón y su hermano, ¿no?, en la Revolución Mexicana, y si eso es anarquismo, pues nosotros somos anarquistas. Pero el anarquismo que ellos pregonan, el gobierno mexicano, el gobierno de Ulises Ruiz, el gobierno en Oaxaca y en todas partes, no es el que nosotros identificamos como tal, ¿no? Ellos dicen que los anarquistas son violentos, los anarquistas son vándalos, los anarquistas son antisociales, y eso definitivamente está solo en la mente de ellos. El pueblo de Oaxaca tiene para las filosofías progresistas, populares, democráticas, las puertas abiertas.
¿Cómo entender entonces lo que es el tequio si son anarquistas? Si se les atribuye que son anarquistas, no entiendo la figura del tequio. ¿Cómo entenderla entonces?
Bueno, eso es lo que se atribuye, ¿no? Pero efectivamente el pueblo de Oaxaca y muchos pueblos en América han tenido que subsistir por un gran esfuerzo que han hecho. Han ido reconstruyendo su estructura, su cultura, que les ha permitido subsistir ante las adversidades, adversidades sociales, adversidades naturales. Y el tequio es una de las figuras, junto con la propiedad comunal de la tierra, junto con el gobierno comunal, junto con la asamblea comunitaria, que le ha dado vida a los pueblos indígenas. Es una forma de hacer obras en beneficio de la comunidad sin una retribución económica. Incluso hay gente que dice que es anticonstitucional, porque en la Constitución pues nadie puede
trabajar sin salario, pero siempre y cuando tenga patrón. En este caso no habría un patrón,
¿sí?
Serían, bueno, la integración misma de esta del tequio, de las asambleas. ¿No va la asamblea, el tequio y todas estas figuras en contra del sistema presidencialista que hoy vivimos todavía en México?
Yo creo que la vida de los pueblos indígenas sí va en contra del sistema presidencialista y sí va en contra de cualquier gobierno autoritario. Por eso se levantó el pueblo en Oaxaca contra Ulises Ruiz, por ser un gobierno autoritario. Los pueblos de Oaxaca están acostumbrados a decidir discutiendo, analizando las cosas en asamblea del pueblo.
Vamos a escuchar una llamada al aire que tenemos aquí nuevamente. Adelante, por favor, con esta llamada.
Bueno.
Sí, está al aire.
Buenas noches.
Buenas noches, adelante.
Mire, mi nombre es María Luisa Vázquez, hablo de Santiago Cuautenco. Bueno, ante todo quisiera decirles a los maestros que mis respetos, bienvenidos. Espero que algunos de nosotros podamos darles, no sé, un detalle de bienvenida y pedirles que disculpen, sobre todo a mucha gente que tiene detalles un poco negativos, entiendan que es la falta de información. Nosotros estamos en un país donde realmente la comunicación de los noticieros es muy pobre, excepto algunos noticieros, algunas estaciones de radio y televisión que son buenas, ¿no? Bueno, televisión no, pero quiero decirles que los admiramos mucho, que nos sentimos muy honrados, por lo menos mi familia y yo, nos sentimos muy honrados de que nos visiten. Qué bueno que están aquí, qué bueno que son un ejemplo, muy a pesar de lo que los medios de comunicación dicen. Sabemos que son un gran ejemplo de lucha, de dignidad, y qué bueno que tienen el valor que tal vez a muchos nos falta para alzar la cabeza y decir ya basta. La verdad es que estamos viendo su video, estamos escuchando la radio y nos estamos enterando de muchas cosas que los medios de comunicación nos ocultan. Mi niño tiene 8 años, él les habló hace rato, está impresionado, me preocupa que vea estas cosas, que escuche, pero quiero que separen la realidad y conozca su país y que valore a la gente como ustedes, que son grandes hombres, grandes mujeres, grandes personas, y échenle ganas, sobre todo por aquellos que no tenemos el valor o a lo mejor la oportunidad de poder hacer lo que ustedes están haciendo.
Bien, esa ha sido lo que nos ha dicho, les ha dicho a ustedes María Luisa Vázquez, una persona de la delegación de Santiago Cuautenco, de aquí a Mecameca. ¿Algún comentario sobre eso?
Bueno, sobre eso y sobre el tema anterior, sí, claro que la lógica y la organización de los pueblos indígenas va en contra de la figura presidencial, obviamente porque en los pueblos de Oaxaca se piensa en la colectividad, los derechos colectivos están sobre los derechos individuales.
Desde luego que sí.
En la lógica presidencialista están los intereses de una persona o de un grupo o de una oligarquía, que no representan los intereses de todos. Entonces, bueno, con eso queda claro que son dos visiones, dos tiempos, dos formas de ver y entender el mundo. Por otro lado, bueno, a esta señora que hace la llamada y que le agradecemos sus comentarios, queremos decirle que sí, que de alguna u otra manera las escenas que se están viendo en la plaza ahorita en Amecameca son el referente de lo que el gobierno de Ulises Ruiz ha hecho, utilizar la violencia en contra del movimiento social para callar sus voces. Y bueno, a su hijo le mandamos un saludo y creemos que niños como él que hoy en Oaxaca y niñas como él que hoy en Oaxaca están también con sus papás, con sus mamás, en los plantones, en las barricadas. Son niños que han adquirido en estos 4 meses también una conciencia. Los niños en las megamarchas han sido un factor importante para llenar de alegría esas marchas multitudinarias. Y bueno, pues a los niños de Amecameca, a las niñas de Amecameca, decirles que sí, que en Oaxaca hay niños sin clases, pero los niños de Oaxaca han dicho que no van a ir a la escuela hasta que no caiga Ulises Ruiz Ortiz.
Es importante la decisión, los derechos de los infantes en el mundo. En Oaxaca hay esta determinación por parte de los niños. Vamos a seguir comentando esto después de un corte. Regresamos.
Visita la APO y el Magisterio Oaxaqueño, Amecameca, en la marcha hacia la Ciudad de México, y visitarán La Voladora Radio. No dejes que la televisión te diga lo que piensa la gente. Mejor pregúntaselos tú. Estén pendientes.
¡Dignidad! ¡Dignidad! ¡Dignidad!
La más alta rebeldía es hablar.
En 6 años ocurren muchas cosas. Te enamoras.
Y te desenamoras.
Es el tiempo que tomas en estudiar tu primaria.
6 años son tu secundaria y preparatoria juntos.
6 años te llevó tu carrera.
6 años es el tiempo suficiente para que algún mandatario destroce una nación entera.
6 es lo que llevamos aquí.
Trabajando por tu y nuestra libertad de expresión.
La Voladora Radio cumple 6 años y no queremos esperar otros 6 para festejar.
Los invitamos a festejar octubre 2006. Estén pendientes.
La Voladora Radio.
La Otra Radio.
La radio se mueve.
Cuando la enciendes, puedes estar seguro que aquí estaremos, comunicándote, entreteniéndote, interpelándote o cuestionándote. Pero siempre te hablamos a ti.
En estos tiempos de opciones, puedes elegir entre 2 presidentes y también la otra radio.
La Voladora Radio.
Trabajando por tú y nuestra libertad de expresión.
La radio se mueve.
Visita la APO y el Magisterio Oaxaqueño, Amecameca, en la marcha hacia la Ciudad de México, y visitarán La Voladora Radio.
No dejes que la televisión te diga lo que piensa la gente. Mejor pregúntaselos tú. Estén pendientes.
¡Dignidad! ¡Dignidad! ¡Dignidad!
La más alta rebeldía es hablar. XHESA FM Hidalgo 42, Amecameca de Juárez, Centro, Estado de México. La Voladora Radio 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC. México, La Voladora Radio, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. 97.3. La más alta rebeldía es...
Las oaxaqueñas
y los oaxaqueños
somos pacíficos, dignos y participativos. No somos guerrilleros.
La violencia la promueven Ulises y sus asesinos,
que son funcionarios, policías y mercenarios.
Participemos en la construcción de un nuevo Oaxaca para todos y todas.
La más alta rebeldía es...
Las barricadas son medidas de autodefensa que la población civil construimos todas las noches en Oaxaca
para impedir la entrada o huida de los agresores.
Cerrémosles el paso y no caigamos en sus provocaciones. No lleves armas.
Esta es una lucha civil y pacífica.
Participemos en la construcción de un nuevo Oaxaca para todos y todas.
La más alta rebeldía es hablar.
Visita la APO y el Magisterio Oaxaqueño, América, en la marcha hacia la Ciudad de México, y visitarán La Voladora Radio. No dejes que la televisión te diga lo que piensa la gente. Mejor pregúntaselos tú. Estén pendientes. ¡Dignidad!
¡Dignidad! Estamos de vuelta, 9:19 de la noche, en esta charla conversación. Yo les decía con la gente de la sección 22, yo les preguntaba si estaban un poco cansados y me han dicho que no, que este ha sido de los días más ligeros porque la marcha realmente no había sido prolongada. Han pasado por el Estado de México y al parecer la noticia que ustedes tienen es que se ha corrido un documento donde se pide a los gobiernos municipales, que por parte del gobierno del Estado, que no se les auxilie en nada. ¿Es así?
Sí, esto, como lo hemos comentado, lo han hecho Mario Marín y también Enrique Peña Nieto, muy cercanos a Ulises Ruiz Ortiz, ¿no? Es parte de esta cúpula priista y que, bueno, pues ha estado tratando a Ulises Ruiz a través de sus gobernadores, Mario Marín en Puebla y Enrique Peña Nieto, de frenar de alguna manera, hostigar a la propia marcha caminata. Sin embargo, como reiteramos, la ciudadanía ha hecho a un lado esas peticiones por parte de sus gobernadores y se ha volcado a darle la solidaridad a la marcha. En el estado de Morelos, bueno, viene saliendo Estrada Cajigal, que era Durán, secuelas del nefasto gobierno de Estrada Cajigal. Sin embargo, nos encontramos con el Morelos que de tradición de lucha, ¿no? El Morelos que está solidarizándose con la APO, con la sección 22, pero también un Morelos que tiene muchos reclamos de justicia, y esto lo vimos a lo largo de nuestra travesía por ese estado. Ahí, bueno, pues de alguna u otra manera hay un movimiento social en resistencia también en el estado de Morelos, que fue también el que apoyó a la marcha caminata. Ahí el gobernador de Morelos, y hay que decirlo también, bueno, pues se mostró hasta cierto punto respetuoso, no intervino como lo ha hecho Enrique Peña Nieto o lo ha hecho el propio Mario Marín. También, bueno, fue el lugar donde pues tuvimos más, de alguna manera, más apoyo de las policías de tránsito, ¿no?, para el paso de la caminata.
¿Nos iban cuidando?
No nos iban cuidando, simplemente iban haciendo algunos señalamientos a ciertas distancias para no obstaculizar la marcha.
La llegada aquí al municipio de Mecameca, entiendo, hubo una avanzada temprano, llegaron a instalarse en el auditorio municipal y hoy vimos el arribo de todos ustedes. ¿Cuántas personas vienen en la marcha?
Contabilizadas 5,000 más los que se están sumando a la propia marcha, y esto se están sumando, queremos decirlo, tanto de Oaxaca como de los lugares donde vamos pasando. De hecho, vienen ya pobladores del estado de Morelos con nosotros, vienen pobladores del estado de México. Esta marcha ha estado levantando precisamente esas inconformidades y se va sumando a la propia marcha también.
Ustedes son de Oaxaca, les pregunto esto porque hubo una llamada telefónica donde decía que la gente que se veía en la marcha que no era de Oaxaca, porque los oaxaqueños repudiaban esta marcha y todo lo que ya conocemos en Oaxaca. ¿Son de Oaxaca ustedes?
Bueno, es que desde que estamos solicitando la desaparición de poderes en Oaxaca, de por sí lo venía diciendo Ulises Ruiz, pero ahora más, él se ha encargado de difundir por todas partes que en Oaxaca los que están realizando las acciones, los que están movilizándose, son los compañeros de San Salvador Atenco, ¿no? O los del CGH de la UNAM, o personas extrañas, dice él, ajenas al estado de Oaxaca. Eso es totalmente falso, ¿sí? Somos oaxaqueños, ciudadanos oaxaqueños, profesionistas oaxaqueños, amas de casa oaxaqueñas, niños oaxaqueños.
Que los he visto marchar, ¿sí?, aquí.
Y no podemos nosotros evitar, no podemos nosotros prohibir que se sumen grupos de ciudadanos mexicanos a nuestra marcha caminata, que vienen también en solidaridad, que vienen también denunciando los mismos padecimientos, los mismos problemas que viven en sus comunidades. Entonces somos oaxaqueños 100%, pero finalmente la protesta que estamos haciendo nosotros en las carreteras de Oaxaca al Distrito Federal, con toda la campaña que Ulises Ruiz y sus seguidores en los estados de la República por donde pasamos vienen haciendo, no nos hace ninguna mella. El pueblo mexicano sabe que somos ciudadanos pacíficos, que somos oaxaqueños pacíficos, y les estamos demostrando a esa gente que lo que queremos tiene razón, tiene justeza, y que por ese solo hecho vamos a triunfar.
Hay una razón moral de peso en todo ello, y eso puede ser decisivo no solo en la negociación, sino en lo que sigue después. Yo escuchaba alguna consigna a propósito de los comercios que estaban cerrando. ¿Cuál era?
Comerciante, no somos delincuente, abre tu negocio y vende.
Esa es la consigna que escuché, porque efectivamente me he encontrado con que el León no es como lo pintan, y que esta situación de estigmatizar a la gente, a ustedes y a cualquiera otra, como violentos, no ha permeado en por donde ustedes están pasando. Si bien al principio hay de repente, yo no diría el temor, la preocupación, y preventivamente cierran sus cortinas,